Estás escuchando SBS en Español.
En la jornada en que se celebra el Bicentenario de la Independencia de Perú, el profesor Pedro Castillo juramentó como presidente de la nación en una ceremonia cargada de simbolismos llevada a cabo en el Congreso de Lima, y a la que asistieron los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador, además del rey de España, Felipe VI. En su discurso inaugural, Castillo hizo mención a la situación histórica de desamparo y a las injusticias que han sufrido los pueblos originarios y las poblaciones rurales de Perú. El nuevo presidente también habló de sus objetivos en educación pública y en salud, en donde se comprometió, por ejemplo, a vacunar contra el coronavirus al menos al 70% de la población de aquí a fin de año. También se refirió al proyecto de modificar la Constitución peruana para hacerla popular, plurinacional y con paridad de género. Sin embargo, para llevar a cabo este objetivo, tendrá que convencer a un Congreso dividido en el cual no cuenta con la mayoría. Castillo no ha presentado hasta ahora a su gabinete ni a su primer ministro, lo que evidencia las tensiones que está viviendo con los mismos partidos que lo ayudaron a llegar al poder. Para saber más detalles de este histórico día para la nación peruana, conversamos con la periodista y corresponsal en Perú para SBS Spanish, Paola Ugaz, quien comienza contándonos los detalles de la juramentación del nuevo presidente.
Bueno, ha sido un día muy emocionante porque son 200 años de la independencia de Perú de España y asume un maestro rural de profesión, José Castillo Terrones, de 51 años, quien asumió con su traje, digamos, con el traje que él usa normalmente, que es un sombrero de paja, de Chota, de Cajamarca, al norte del Perú, y una camisa muy similar a las que usa Evo Morales, con algún tejido inca, o Rafael Correa en Ecuador. El mensaje del presidente Castillo, que habla muy quedito, muy tranquilo, fue un mensaje muy potente, porque arrancó recordando que Perú es un país milenario, con muchas culturas en una sola nación, y recordando que cuando el Perú estuvo colonizado por España, hubo muchísimas matanzas. Lo hizo delante del rey de España, Felipe VI, que estaba en el Congreso, recordando sobre todo la rebelión de Micaela Bastidas y Túpac Amaru, y recordando que eso cimentó el racismo y el clasismo que sufre el país, y recordó que recién el Perú para él fue democrático a partir del 1979, cuando en esa constitución se permitió el voto a los analfabetos, a las personas que no saben leer y escribir en Perú, y lo dijo en un momento en el cual en el palco de honor estaban sus padres, ambos campesinos que no saben leer y escribir y que no tenían derecho al voto, así como miles de peruanos. Y entonces fue un momento muy emocionante del discurso del presidente. También habló, obviamente, de la pandemia y de lo mucho que hay que avanzar y cerrar las brechas en términos de salud y de educación. Hizo un pedido para que la gente haga caso al proyecto de ley que va a presentar sobre la Constitución, el cambio de la Constitución, pero lo va a hacer siguiendo todos los pasos de la ley, que es un proyecto de ley que buscaría modificar un artículo, el 206, recién a partir de ahí se haría un referéndum y, dependiendo de lo que vote la gente, se haría una asamblea constituyente siguiendo los pasos de Chile.
Justamente sobre este tema, ¿no?, la asamblea constituyente, que al parecer es uno de los temas más complicados, más polémicos de este nuevo gobierno de Pedro Castillo. Castillo va a gobernar con un Congreso dividido, con muchos opositores. ¿Crees que será posible pasar este proyecto de la asamblea constituyente?
Mira, yo creo que Castillo va a gobernar un día a la vez. Lo primero que ha pasado en este momento, cuando se votó al presidente del Congreso, a la presidenta, que es María del Carmen Alba, él tenía 37 parlamentarios a su favor y unió a dos partidos más, Somos Perú y Partido Morado, y ahorita el presidente Castillo cuenta con 50 congresistas, lo cual no es la mitad, que son 130, pero siento que a partir de esos 50 él puede construir una base que le permita aprobar el proyecto de ley de la Asamblea Constituyente. Lo importante del tema es que no lo está haciendo como lo planteaban sus opositores durante la campaña, que decían que lo iba a hacer sin seguir la ley, manu militari, sino ha dicho: voy a presentar el proyecto de ley en el Congreso, si se aprueba, se aprueba, y si no se aprueba, no pasa nada, el pueblo va a decidir. Y eso es importante porque se nota que Castillo quiere dar pasos hacia la moderación, hacia el centro, y no ir por, digamos, el lado más radical, que haría que pierda no solo los apoyos en el Congreso, sino los apoyos en el país. Pedro Castillo, recordemos, es, yo creo que una de las personas más outsiders entre los outsiders que ha tenido Perú, que hemos tenido tierra de outsiders como Alberto Fujimori cuando ganó en 1990, pero no es un antisistema. Es un líder sindical pragmático que se adecúa a los tiempos y que realmente ahorita ante sí, obviamente está abrumado por el reto de ser presidente, pero para él yo creo, por la calma y la parsimonia al dar su discurso, es un día a la vez. Tan es un día a la vez que inauguró su mandato y no tenemos gabinete y no tenemos primer ministro, ¿no? Entonces, realmente los peruanos tenemos que ir un poquito al ritmo del presidente nuevo y esperar.
Justamente sobre eso te quería preguntar, porque fue algo atípico, ¿no? Un presidente que juramenta y todavía no hay claridad sobre los ministros, tal como tú comentabas. Y se habla también de cierta tensión, ¿no? Con el partido que lo apoyó mayormente, Perú Libre, y con su líder, Vladimir Cerrón. ¿Tú crees que esta tensión se va a manifestar a través del periodo de gobierno? ¿O crees que Pedro Castillo va a tener la habilidad también para poder manejar los apoyos que lo llevaron también a ser presidente?
Yo creo que la tensión es manifiesta, o sea, digamos, si no, ya tendríamos primer ministro o primera ministra. O sea, la tensión entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo son evidentes. Y Pedro Castillo está optando por lo moderado. Lo que tengo confirmado, no el primer ministro, pero tengo confirmado el ministro de Economía, que es Pedro Franque, que es producto de la alianza con la líder de centro izquierda, Verónica Mendoza, y Juan Cadillo, que es un profesor, un docente muy premiado a nivel mundial por un método muy creativo para aprender matemáticas en el interior del país, que se llama Juan Cadillo. Y los dos, si uno ve, digamos, sus trayectorias, vas a ver que son gente que es muy eficiente en lo que hacen, pero no son de izquierda radical como Vladimir Cerrón. De hecho, Vladimir Cerrón está muy enojado por el nombramiento de Pedro Franque, a quien ha llamado por Twitter un Chicago Boy, lo cual es un hecho falso, que Pedro Franque de Chicago Boy tiene pues lo que tú y yo, no sé, tenemos de quechua hablantes, ¿no? O sea, no es un Chicago Boy. Pero sí está muy enojado porque Vladimir Cerrón quiere que nombren a alguien, un correligionario suyo, que se llama Roger Najar, que cuando era joven tuvo una relación con una adolescente de 14 años, a quien embarazó, y no reconoció la paternidad y solo obligado por un proceso de paternidad la reconoció y le dio la manutención obligado. Y ese en este bicentenario ya ese mensaje para tener un político así como un mensaje hacia las mujeres, eso ya no cuela en Perú. Lo que sí se va a manifestar clarísimamente, Claudio, es que a quien escoja, el primer ministro que se escoja, va a ser la respuesta a la incógnita de esta pelea. Y esta pelea yo creo que se va a definir ahorita, porque Vladimir Cerrón no es una persona paciente y quiere que se haga lo que él quiere aquí y ahora, ¿no? Mañana, por ejemplo, mañana que es 29 de julio, que se va a hacer la juramentación del gabinete de ministros, lo van a hacer en un lugar simbólico, en Ayacucho, donde se selló la independencia de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, y lo hizo el general Simón Bolívar, y esa independencia, que fue en 1824, el 9 de diciembre, va a ser una ceremonia simbólica en la cual va a asistir el rey de España, Felipe VI, el presidente de Chile, y me parece que el presidente de Colombia, Iván Duque. Entonces yo creo que además de todos los mensajes que ha dado, Pedro Castillo busca marcar simbólicamente la cancha, ¿no? Otro de los mensajes que dio al cierre de su discurso fue que nunca más ningún presidente peruano va a vivir en el Palacio Pizarro, el palacio que fundó el conquistador Francisco Pizarro, lo cual cayó como un balde de agua fría entre mucha gente, ¿no? Muchos hispanistas, ¿no? Y lo va a hacer un museo y va a ser la sede del Ministerio de las Culturas. Creo que también con ese hecho marca simbólicamente muchísimas cosas. Obviamente, como gobernante, todavía pues en un país donde los presidentes se desgastan tan rápido, todavía no hay mucho tiempo para todo lo que puede pasar. Pero yo creo que ha tenido un inicio de presidencia muy auspicioso.
Y finalmente, Paola, respecto a los mensajes que dio también, ¿no? Mencionábamos la educación pública, que quería declarar un estado de emergencia, ¿no? Para enfocarse en este problema, pero también en salud, ¿no? Y la pandemia de coronavirus, ¿no? Que ha golpeado duramente a Perú. Y según entiendo, Pedro Castillo se comprometió, ¿no? A vacunar a un 80% al menos de la población peruana en los próximos meses, digamos hasta final de año. Más allá de las promesas, ¿existe los ámbitos técnicos, ¿no? Y la posibilidad para realizar estas promesas?
El presidente saliente, Francisco Sagasti, ha hecho una labor realmente elogiable. Han comprado millones de vacunas y ahorita en Perú estamos en Lima vacunando a la gente de menos de 40 años y a nivel nacional ahí hasta menos de 26 años. Él tiene listo, dejó el programa listo hasta diciembre para vacunar a todos los peruanos. Entonces yo creo que ese mensaje encaja perfectamente con lo que ha dicho el presidente Castillo hoy. Entonces sería, digamos, mezquino no reconocer la gran labor que ha hecho Sagasti vacunando. La vacunación creo que es una valla pasable. Han vacunado por doble dosis a 4.3 millones de peruanos, con una dosis a 3 millones de peruanos. Y sí es realista decir que a diciembre podríamos vacunar a por lo menos al 70% de la población.
Bueno, esperemos que tanto las promesas se cumplan, esperemos que tengan una buena presidencia, Pedro Castillo, por el bien de todos los peruanos. Paola Ugaz, periodista y corresponsal en Perú para SBS Spanish, muchas gracias por conceder esta entrevista y este completo informe.
Gracias, Claudio. Hasta luego.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.